19h.
Las 6 en Portugal. Martes 19 de marzo. San José. Día grande en Valencia. Habemus Papam, confeso futbolero y de San Lorenzo de Almagro. No es mala señal que no sea ni de River Plate ni de Boca Juniors, porque tanto allá como acá estamos hartos de duopolios. Hay vida más allá de River y de Boca, y de Real y Barcelona, y de Daoiz y Velarde, y de Ortega y Gasset. Ay, bueno, creo que esto no está tan claro. En suma, sigamos las enseñanzas papales e indaguemos en las terceras vías. Si mis cuentas no están mal, que no me extrañaría porque soy de letras, empezamos el 54º programa de Deporte con Alma.
En Radio Alma, Deporte con Alma, con Bienvenido Picazo y Jaime Arenillas.
Perdido sin quererlo los papeles que me diste antes de él. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte que me digas...
Bienvenidos un martes más a Deporte con Alma, a Radio Alma en el 101.9 de la FM de Bruselas. Bienvenidos, como digo, a un martes más. Un martes, saludamos, un martes particularmente señalado para los Pepes, para los Joses, para las Josefas, para los José Marías, José Antonios y demás, y para los papis españoles, puesto que hoy en España se celebra el Día del Padre, nada más y nada menos. Felicidades a todos ellos y felicidades al resto de oyentes que, fieles como son, algunos de ellos al menos, pues ahí están, al otro lado del dial o del ordenador o del podcast o de lo que sea, escuchándonos atentamente. También estamos, recordamos que tenemos el Facebook y el Twitter abiertos y el teléfono para los más intrépidos, que lo repito una vez más, el 02-345-2656, 02-345-2656, por si quieren hacernos alguna sugerencia o llegar a algún evento que vayan a organizar de su club, de su parroquia, de su, en fin, de su barrio. Ya saben que pueden contar con Radio Alma y con Deporte con Alma en particular para promocionar, pues eso, sus eventos o sus encuentros deportivos o no tan deportivos. La semana, como siempre, el fin de semana ha venido cargado de sorpresas, de épica, de deporte, de competición, de goles, de canastas, de match ball, de, en fin, de sprints y de alguna cosita más que tenemos en la recámara para ofrecerles. Vamos a empezar, creo ya, el programa sin más dilación, y hoy aportamos una novedad que no es del todo novedosa, pero sí, bueno, vamos a ver qué tal resulta. Hoy el editorial no va a ser el clásico editorial que leemos o leíamos Jaime y yo. Hoy vamos a introducir una contraeditorial, a ver qué tal resulta. Y no vamos a ser nosotros, ni siquiera Alberto, que no he saludado, como soy tan maleducado. Perdona, Alberto. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Que si no fuera por él, pues no estaríamos aquí, ni nos estaría escuchando nadie. Bueno, pues como decimos, la editorial de hoy, la contraeditorial, nos llega firmada por José María Ruiz, uno de los colaboradores de la nueva revista, que van a tener pronto en sus puntos habituales de encuentro, en sus bares, en sus cafeterías, en sus tiendas, la nueva revista Acentos, que va a salir de aquí a unas cuantas horas. Lo dicho, la contraeditorial de José María Ruiz.
Hoy quiero comenzar esta colaboración, que espero más larga y fructífera que la de un entrenador de fútbol de la Primera División Española tras su tercera derrota consecutiva, hablando de un tema muy personal. Es algo muy íntimo, algo que llevo muy pegado a mí, algo que me ha costado mucho esfuerzo y mucho sacrificio conseguir, algo en definitiva que es una especie de extensión de mí mismo. No me estoy refiriendo a mis michelines, producto de la evidente falta de ejercicio. Más bien al contrario, puesto que yo soy un tipo muy deportivo, pese a las apariencias, que siempre son engañosas. Así que a un modo de únete manchego, quisiera hablarles de mi casa. Y quisiera hacerlo sin pudor, sin verdades que suenen a mentiras, sin ambajes ni medias tintas, vamos, como lo haría cualquier político de altura. En definitiva, sin vergüenza. Mi casa sería como el polideportivo de mi pueblo, en el caso de que los gestores referidos hubieran tenido a bien dotar a la población de una infraestructura tan necesaria para que el populacho dejara de utilizar de una vez el patio del antiguo convento como recinto multiusos. El recibidor es pequeño, a la par que sencillo y muy acogedor, ofreciendo al visitante una sensación de paz y generosa hospitalidad, como suele ocurrir con las aficiones ultras de la Liga BBVA. Inmediatamente nos adentramos en la sala principal de la vivienda. Con una distancia de 7,32 metros de largo por 2,44 de ancho, el salón comedor cumple estrictamente con las normas de la FIFA sobre las dimensiones reglamentarias de una portería de fútbol. Dentro de su área de 24 por 8 pies, se encuentra ubicada la línea medular sobre la que gira todo el juego hogareño, a saber, el sofá, la tele y el mando. A continuación se encuentra la cocina, es el motor de la casa. La grasa acumulada solo se puede comparar con la existente en los boxes de Ferrari. De igual manera, sería más fácil introducir un plato hondo en el Camp Nou durante la visita del eterno rival que en la pila del fregadero. Lo de la lavadora no tiene nombre. Aparte de que se lo borró, para una vez que se me ocurrió limpiarla, tiene adosados unos botoncitos que, como el cuarto árbitro implantado por la UEFA, se supone que deben servir para algo. Inmediatamente nos topamos con el cuarto de baño. Se entiende perfectamente lo del cuarto cuando uno comprueba que su forma de triángulo escaleno tiene un área de 2x2. La bañera, es cierto que no se puede catalogar de olímpica, pero no sé yo, una persona muy, más bien de cercano, cumple a la perfección su misión de piscina corta. Una vez recoges el tranquillo a la vuelta de campana, lo demás viene rodado. Por último, al final del pasillo, que es ciertamente bastante más estrecho que el pasillo de dobles de la pista central de Wimbledon, se ubica en todo su esplendor el dormitorio. En ocasiones, me resulta más difícil encontrar la cama entre toda la ropa, papeles y trastos varios que suelo dejar sobre ella, que al medio mele del país de Gales recibir en buenas condiciones la puntiaguda pelota, tras haberla introducida por el mismo medio en la misma mele referida. También he de reseñar que los efluvios florales que se desprenden habitualmente por el habitáculo coinciden básicamente con el ambiente reinante en el vestuario galés una vez finalizado el correspondiente encuentro del torneo Seis Naciones, y antes de que los geles, champuses y acondicionadores capilares cumplan con su sanitaria labor. En definitiva, este es mi reducto, mi estadio, mi santuario, mi catedral y mi bombonera. Sabed que el que todo el que me visita siempre es doblemente bienvenido, sobre todo porque es mi amigo el que trae las cervezas. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué pasa? Dime qué lujo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Estamos locos o qué?
Esto es una contraeditorial, ni más ni menos. Es la contraeditorial particular que nos ha enviado, que nos ha leído, que nos ha declamado José María Ruiz, ya digo, uno de los colaboradores de Acentos, la revista que está a puntito de llegar a sus manos. Efectivamente, ha sido la primera colaboración, no es la primera vez que está con nosotros en Deporte con Alma José María Ruiz, pero bueno, pues ahí ha quedado la contraeditorial de la semana. Menos grave, menos circunspecta y menos relamida que las que yo leo, pero bueno.
Ahí estoy contigo, bien.
Bueno, venga, ha estado bien empezar con un poquito de buen humor, de suavidad. Ahora que llega la primavera en todo su esplendor, que ya estamos sobre cero, tenemos que festejarlo porque estamos sobre cero. Hemos llegado, en algunas zonas de Bélgica se han sobrepasado los 2 grados centígrados en positivo, cosa que es para festejar.
¿Eso es cierto?
Bueno, siempre se exagera. Bueno, ya me conocen los oyentes que somos unos exagerados. Bueno, venga, menos vamos al tajo, que te veo muy disoluto y muy, muy disperso. Vamos con los titulares. Olimpismo, candidatura de Madrid para organizar los Juegos de 2020.
Ayer una delegación del COI inició una visita clave para la elección final. En la capital, opiniones divididas por el posible fiasco económico. La botella medio llena la ven los que aseguran que solo en un tercio queda un tercio por hacer.
Fútbol Liga BBVA, el Madrid sigue a la caza de su eterno rival.
Ganó a un buen Mallorca, que desde que llegó Gregorio Manzano apunta a buenas maneras. El Atlético, por su parte, ganó en Pamplona y parece olvidar su bache. El Barcelona pudo con el Rayo, que no renunció a jugar al fútbol.
Los árbitros siguen dando que hablar con graves errores.
El estamento arbitral, que sigue instalado en una especie de torre de Babel por encima del bien y del mal, sigue dando semana a semana sainetes de todos los colores. Menos los dos grandes, todos los demás, por unos u otros motivos, siguen padeciendo el mal momento del arbitraje español.
En segunda, los gallitos Elche y Almería dan señales de agotamiento.
El Alcorcón se ha colocado segundo y el Elche encadena su segunda derrota consecutiva. Tambores de guerra en la recta final de la Liga adelante. Fase de clasificación para el Mundial de Fútbol de Brasil de 2014.
España se enfrenta a Finlandia el viernes a las 8:45, a las 9 menos cuarto, en el Molinón, y el martes próximo contra Francia en el Stade de France.
Baloncesto, Liga Endesa. El Madrid sufre ante el CB Canarias la derrota más abultada de esta temporada, 83-96.
El Madrid no perdía en casa en liga regular desde febrero de 2012, desde hace ya un año largo. Preocupante por cuanto el viernes el Unicaja también ganó en el Palacio, pero en Euroliga. El consuelo que le queda a los blancos es la derrota del Caja Laboral en Badalona.
Euroliga, menos el Madrid, que como ya hemos apuntado, perdió en casa con el Unicaja, los demás ganaron sus partidos.
El doble duelo hispano-turco se resolvió en favor de los nuestros. En Vitoria, el Caja Laboral se impuso al Fenerbahçe, y en el Palau, el Barça al Besiktas.
Balonmano, Liga de Campeones, sin sorpresas en la jornada de ida de octavos.
El Barcelona se impuso en la cancha del Silkeborg por 26-32 y deja visto para sentencia el cruce. El Atlético y el Fuchs Berlín empataron a 29, con lo que los colchoneros parten con ligera desventaja para el partido de vuelta. El más difícil todavía le toca a la de Mar de León, que perdió en casa ante nada más y nada menos que el Veszprém por 20-23. Ciclismo Milán-San Remo 2013.
Épica, polémica y ciclismo del antiguo en la Milán-San Remo. Con sorpresa final, se impuso el alemán Gerald Scholeck.
Ayer dio comienzo la 93ª edición de la Volta Ciclista a Cataluña.
Todo sobre ciclismo con Daniel Justo en la charla.
Tenis, Nadal ha vuelto por enésima vez.
Venció a Juan del Potro en Indian Wells y parece que está listo para la temporada de tierra batida.
Rugby, torneo seis naciones.
¿Cómo te gusta? Bien, Gales se corona justo vencedor tras un partido que pasará a la historia del torneo, 30-3. La victoria se cimentó en una segunda parte de ensueño. Los dragones revalidan el título y logran su 26ª.
Muy bien.
26º título. Esto de los números, bien, y tú, os funciona. Título en solitario, todo sobre el torneo con Adrián Pérez en la charla.
Y este fin de semana, para terminar los titulares, empezó en Australia el Mundial de Fórmula 1 2013.
Fernando Alonso acabó segundo, tras el finlandés Kimi Raikkonen. Ahora todo el circo de la Fórmula 1 viaja a Malasia para disputar la segunda prueba del campeonato en el circuito de Sepang.
Sí, efectivamente, ya hemos repasado los titulares. Me encanta que la selección española juegue en el Molinón, que es uno de mis estadios favoritos. Me encanta el Molinón, me encanta el Sporting de Gijón, que es uno de los equipos míticos de la Liga Española, aunque ahora estén penando por en segunda división. Me gusta el estadio del Molinón. Y el viernes España ante Finlandia, ojito que no va a ser ningún trámite, pues tendrá que procurar llegar intacto al martes a París para jugar pues contra lo que se presupone va a ser la gran final del grupo, contra Francia. España tiene una ligerísima ventaja de gol average, pero tendrá que batirse el cobre tanto en Gijón como en París. Ojito a estos dos partidos que pueden tener trampa. Esperemos que los nuestros salgan airosos, pero van a tener que correr o al menos jugar bien. Por otro lado, hoy el presidente del Palma del Río, de la Liga Sobal de Balonmano se ha destapado con unas declaraciones un poquito subidas de tono. Ha acusado a la Sobal de corrupción y mafia. Se queja de los arbitrajes que ha estado recibiendo a lo largo de toda la temporada el club andaluz, porque dice que la tienen tomada con ellos por no haber abonado el canon y competir como asociado de la Federación Española. Procuraremos que Daniel Justo nos amplíe un poquito esto del canon, de la Sobal y de la Federación y del Palma del Río, porque no deja de tener su miga. Efectivamente, los equipos pequeños ya se sabe que siempre sufren las dictaduras de los árbitros. Ya hemos dicho algo en los titulares, que esta semana en fútbol se han lucido como siempre, porque se cometen errores bastante penosos, pero bueno, forma parte del juego, como dicen los poderosos, siempre dicen eso, que los árbitros favorecen a unos y a otros, pero casi siempre favorecen a los mismos. Y por otro lado, Nadal que ha vuelto, ganó en Indian Wells el torneo, y parece que vuelve en plena forma, y parece que estará para la temporada, para lo que queda la temporada americana y para la temporada de tierra de este año. Ya saben, pues Monte Carlo, Barcelona, Roma y sobre todo Roland Garros, sobre todo París. Esperemos que nuestro Rafa, que nos ha dado tantísimas alegrías durante tantísimos años, pues cuide su cuerpo y pueda llegar intacto a París. Lo que sorprende ha sido la derrota de Djokovic en semifinales de ese mismo torneo ante Juan Martín del Potro. Cosa que no deja de sorprender, porque la forma que tiene el yugoslavo, el serbio, pues es terrorífica. Es uno de los grandes favoritos y no me extrañaría que este año pudiese pelear por el Grand Slam, es decir, la conquista de los cuatro grandes: París, Wimbledon, Australia y Estados Unidos. Por otro lado, la mini crisis del Real Madrid de baloncesto, que perdió con Unicaja en la Euroliga el viernes, y el fin de semana ha sufrido la mayor derrota de la temporada en casa ante el Baloncesto Canarias. Sorprende, porque el Madrid lleva una racha inmaculada, está muy fuerte tanto en España como en Europa, y parece que no va a llegar en plena forma a la fase definitiva de todos los campeonatos, tanto en la liga regular como en Europa, donde tiene puestas tantísimas esperanzas de alzarse de una vez por todas con el gran título que le falta desde hace un montón de años. Aunque sea el máximo laureado de Europa, hace mucho tiempo que el Madrid no levanta el torneo más importante de la temporada. Por otro lado, en segunda división, en fútbol, tanto el Elche como el Almería han entrado en una extraña crisis. Tenían una cierta ventaja, el Elche sobre todo, tenía un colchón importantísimo y ha perdido dos partidos sorprendentes que le pueden dar, no creemos que el Elche peligre, pero lleva una racha tremenda y ahora parece que ha entrado en una crisis que le ha llegado de golpe al Almería, que ha salido de los puestos del ascenso directo. Alberto me hace una señal, me callo porque entra la charla. Efectivamente, una semana más con todos ustedes, nuestra sección de la charla, que se ha hecho hoy un poquito de rogar, porque tenemos en el banquillo, pues ha tenido que calentar un poco y se ha quitado ya el chándal y ya está plenamente operativo Adrián Pérez, al que saludamos ya muy particularmente con un abrazo muy especial después de haber pasado por el quirófano. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes.
Muy bien.
Todo bien, ¿no?
Buenas tardes.
Salió bien, al final. Al final el cirujano dejó la bebida justo en el momento oportuno y no, la cosa no llegó.
Sí, efectivamente. Y todo salió correcto. Y bueno, y ahora con paciencia, toda la rehabilitación está aquí a espera. Con muchas ganas de volver a caminar primero y luego de hacer deporte.
O sea que te pierdes lo que queda de temporada y estarás a punto para hacer la pretemporada y empezar el año que viene, ¿no? En plena forma, más o menos.
Sí, ese es el plan.
O sea, vas a llegar al Open de Australia, ¿no? Al Open de Estados Unidos justito, ¿no? Porque es
lo, casi habrá que empezar más en el Open de Australia.
Bueno, pues como habrás tenido tiempo, porque estás ahí reposado y comiendo unos caldos estupendos, me parece, pues bueno, sí. Pues debes tener la agenda repletita. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por fútbol? O si me lo permites, vamos a empezar por rugby. Sí. Perdóname.
Venga,
pero qué bien me lo pasé el sábado, que soy otro desde el partido del otro día. Cuéntale a nuestros oyentes lo que pasó en Cardiff el sábado, por favor.
Pues fue un auténtico espectáculo y un auténtico repaso el que dio la selección inglesa a la selección inglesa. Yo creo que los únicos decepcionados, como es de prever, ¿no?, es la afición inglesa, que vio como su equipo no dio la talla en Cardiff y perdió por un abultado 33.
Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque la primera parte fue una y la segunda parte fue otra, perdón por la redundancia y la perogrullada.
Sí, pero sí, bueno, la primera parte hubo más de respeto entre los dos contendientes y se fue con 1-3 al descanso, solamente basado en golpes de castigo. Uh-huh. Y en la segunda parte pues fue cuando Gales demostró, bueno, aparte de una superioridad en el juego plausible que se pudo ver con dos ensayos de Cadwell, pues sobre todo también se vio una gran superioridad en la melee.
Uh-huh. Sí.
Y yo, en las últimas melees prácticamente era una mofa, ya era, se veía claramente que las melees iban a ser ganadas por el conjunto galés. Si no recuerdo mal, hubo 10 melees.
Sí.
Y 10 se llevó el balón Gales, muchas de ellas consiguiendo infracción para anotar a palos, y 4 de ellas fueron con introducción inglesa, así que no solamente Gales se impuso en las MLE sacadas por ellos, sino también en las que sacadas por el conjunto inglés. Hubo mucha superioridad tanto en la MLE como en el resto del juego, en el dinamismo que hubo. Desde mi punto de vista, Inglaterra se dedicó más que nada a defender y
a
intentar conseguir sus penaltis para sumar puntos, y incluso su pateador Farrell estuvo a la altura, falló dos golpes de castigo, uno de uh-huh. relativamente fácil, y vamos, esto se tradujo en pues el marcador 33, desde que en todo el siglo no había perdido Inglaterra con tanta diferencia con el país de Gales.
Yeah.
Así que bueno, de cara para el próximo año y próximos campeonatos, pues el seleccionador inglés se tiene que mirar el ombligo y intentar sacar los jugadores e intentar reactivar el juego, porque el fracaso fue grande.
Sí, sí, fue, además, yo no sé si Inglaterra pensaba que, no entendí bien, pero desde luego se los comieron por intensidad, por estrategia, por frescura física. Bueno, fue una cosa.
Y otro hombre, están haciendo una guarderida española los dos, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, aparte que empujó muchísimo el público. Bueno, qué ambientazo las gradas. No sé si te diste cuenta del detalle de que había muchísima gente bebiendo cerveza en botellín, en botella, en vidrio, que es una cosa que en fútbol está súper prohibido, pero en rugby, bueno, pues la gente tiene otro espíritu.
Está permitido beber cerveza. Bueno, aquí, al menos en España, es imposible conseguir una cerveza con alcohol en una...
No, pero en vidrio es... Sí, sí, ¿no?
¡Uno que llega también un poquito puesto!
Sí, sí, bueno, este es que chiquito se ha tomado ya una cerveza. Bueno, a mí me encantó...
Pero bueno, no recordemos que esto de... En cualquier país de Europa puedes ir con una cerveza en la mano por la calle, y en España no, entonces nosotros somos especiales.
Ya. Bueno, en cualquier caso va a ser un partido que va a pasar a la historia del torneo, como ya hemos apuntado en los titulares, yo creo, la historia del país de Gales, por supuesto, pero fue un partido verdaderamente digno de una final, parecía una final, aunque no era una final, pero bueno,
sí,
por el sistema de liga.
Un monólogo del equipo del país de Gales, y bueno, es que no vamos a destacar a nadie, porque la verdad es que...
Bueno, fue...
Desde los filieres en la melee.
Sí, sí.
Un gran dominio.
Iba...
A la fecha, bastante, que fue el que inició a marcar el golpe de castigo. ninguno que nos sale. La línea de tres cuartos fantástica también, una sorpresa asombrosa. Y el conjunto de inglés, pues nada, iba a por la triple corona, a por esas naciones, y lo que se fino es con una paliza bastante importante.
Ya, ya. Bueno, te iba a preguntar por si destacábamos algún jugador en concreto, pero bueno, la verdad es que tanto el equipo como el equipo, como quiero decir, el entrenador y los técnicos, bueno, pues han hecho un país de Gales, la verdad es que...
La apertura es un partido asombroso, dice no destaque de nadie, ¿sabes? Después...
Se oye, perdona Adrián, es que se oye regular nada más, no sé si estás en una zona un poquito lejos de cobertura o algo así, pero se oye regular nada más.
Sí, bueno, no sé.
Ahora sí, parece que se oye un poquito mejor.
Tampoco me puedo mover mucho, evidentemente.
Ya. Bueno, ¿y qué me dices de los otros dos? Bueno, tanto Italia, que ganó su partido. Bueno, ha ganado dos partidos este año.
Italia, pues, bueno, muy bien, sigue su mejora de juego. Y, bueno, se dio con la victoria en Irlanda. Y ahora mismo ya solamente le falta un país por ganar en el torneo, que es a la selección inglesa, precisamente. Y bueno, y no estuvo muy lejos la pasada jornada con un 18-11 ahí en Twickenham. Uh-huh. Entonces, pues bueno, uno de los próximos retos para próximas temporadas, aparte de mejorar en la clasificación en la medida de lo posible, pues es ganar a Inglaterra, que es el que le queda. El próximo año ahí en el Olímpico de Roma tendrá una buena oportunidad.
¿Y Francia?
Y Francia, pues bueno, maquilló un poco la clasificación, pero...
Ha sido la gran...
No quita que el otro día ganara Escocia para que acabara última y, hombre, especialmente Francia, con el gran potencial que tiene, subcampeón del mundo actual, pues casi arrasado de ridículo en este torneo.
Ya. Bueno, pues ha sido el repaso que hemos dado al Torneo de Naciones semana a semana, viviendo con intensidad los partidos que han sido verdaderamente... épicos en algún caso, como en el caso del gran partido de Cardiff del sábado pasado. El único pero que yo vi fue que me sorprende que en rugby al final solo hubo espacio para el ganador, porque no hubo ni siquiera un mínimo reconocimiento para el segundo. Salieron los jugadores ingleses de la escena discretamente y me pareció que, bueno, al menos, bueno, en fin, es un pequeño pero que pongo yo. Al fin de fiesta.
Esta vez sí que fue así, pero por el formato del juego normalmente lo tienes al segundo, al equipo segundo en el mismo campo que el primero. Ya. O sea, puede darse perfectamente que estén jugando otro partido unas horas antes o otras horas después en otra ciudad de Europa. O sea que...
No, a mí me encantó. Me encantó toda la puesta en escena, me gustó el partidazo, que es un partido del que probablemente volveremos a hablar en el futuro. Bueno, pues venga, cambiamos de balón, vamos al esférico FETEN, y a ver qué nos tienes que contar porque la cosa viene repletita. Si quieres hablamos de la selección o empezamos por el resumen breve de la Champions de la semana pasada y del sorteo.
Sí, porque el otro día creo que no di muchas, ¿no? Sudaba mucho tanto del Barcelona como del Málaga. El Barcelona, pues, mostró un gran juego, en especial Messi. Yo destacaría a Messi porque fueron los dos primeros goles suyos. También lo que es el azar, ¿no? Se vio ahí con el 1-0 que Niam, del delantero del conjunto milanés, tuvo delante del portero una gran oportunidad, la falló, y al minuto fue el conjunto catalán el que marcó el 2-0, y ahí ya vino la debacle del conjunto milanés.
Convendrás conmigo que el Milán hizo un partido indigno, ¿no?
Es que... El Milán jugó muy mal, pero bueno, había un momento de duda que el Fútbol Club Barcelona, después del primer gol a los 4 minutos, mostraba dudas, estaba empeorando el juego, el Milán empezaba a tener un poco mala pelota, y ese era su partido, en una contra marcar un gol. O sea, lo tuvo a punto, tanto que pegó al palo. Y
sí, bueno, sí, pero bueno, cuando en la segunda parte se estiraron un poco, bueno, pues podían jugar, se veía que tenían capacidad de al menos haber hecho un gol, pero es que hicieron un partido, a mi modo de ver, indigno.
El Barcelona muy bueno, pero que bueno, que yo lo que quiero decir con esto es que aparte de ser un gran equipo, hace falta tener suerte en esta competición para pasar eliminatoria tras eliminatoria, y bueno, y los dos conjuntos, los dos principales equipos, tanto el Madrid como el Barcelona, se ha demostrado que parte de suerte han tenido y han logrado pasar a cuartos en parte por la suerte.
Bueno, y para suerte la del Madrid en el sorteo, ¿no?
Y bueno, y sí, bueno, y luego hay que destacar también al Málaga, que pasó
sí.
Un hito histórico para el club malagueño, se impuso 2-0 al Oporto, después de... Mira, el Málaga tuvo mala suerte porque le ganaron un gol legal, pero sin embargo se sobrepuso y marcó esos dos goles. Y bueno, sí, de cara al sorteo, pues el Málaga tuvo algo peor de suerte y se enfrentará al Borussia Dortmund. Yo lo veo una eliminatoria muy difícil, pero el Málaga creo que se tiene que olvidar un poco de la liga porque no la va a jugar el próximo año de la competición europea por causas no deportivas. Entonces yo creo que se debería sentar y por qué no va a hacer frente al conjunto del Borussia Dortmund, que si bien es un gran equipo que juega muy bien y siempre lo hemos hablado aquí en Deporte con Alma, pero no me parece algo fuera del alcance de
los... No, en defensa es tan ofensivo que se le puede meter mano, creo yo. Claro, en defensa.
El Málaga va muy bien por alto, tiene jugadores a balón parado, yo creo que...
Sí, tiene su oportunidad, pero el Borussia yo lo veo muy fuerte. Pero bueno, por supuesto que tiene su oportunidad, sí. Y Pellegrini es un tipo inteligente y sabrá cómo jugar.
Y está claro que el Madrid y el Barcelona pues sí que tuvieron mucha suerte en el sorteo. Para empezar, se evitaron a ellos y lo evitaron a otros cucos y se quedaron con el Paris Saint-Germain y el Barcelona y con el Galatasaray y el Madrid, que tendrá viejos conocidos tanto de Mourinho como del Real Madrid, ¿no? Sneijder, Drogba,
Altintorp
y muchos más jugadores.
Sí, va a ser
Riera, sí, el Gilmar, ¿no? Que está destacando y va empatado a goles como máximo goleador con Cristiano Ronaldo. Y el Paris Saint-Germain, pues bueno, ya hemos hablado bastante de este club, que tiene grandes jugadores como...
Sí, tiene sobre todo grandes jugadores y tiene Ancelotti, que puede...
Ancelotti como entrenador,
que es un buen estratega, pero... y puede darle algún dolor de cabeza.
Es un equipo muy regular, incluso en la propia liga francesa le está costando con ese equipazo sacar grandes ventajas a los equipos que van por detrás de... Pero vamos, está claro que ahí los favoritos son los dos conjuntos españoles. Y para cerrar, pues la eliminatoria estrella desde un punto de vista, Bayern Múnich, Juventus. Esto suena. A final, esto suena muy bien, ¿no? Prácticamente los dos equipos líderes del calcio y de la Bundesliga, además con gran diferencia, por lo tanto el próximo año también irán a la Champions como campeones de sus campeonatos nacionales. Y bueno,
sí, lo que pasa es que el Bayern Múnich decepcionó, y de qué manera, en su partido de vuelta contra el Arsenal, ¿no?
Sí, porque lo tenía muy fácil y
yo no sé si es que
ahora,
pues la verdad es que
ahora, y mira por dónde, pues pasó por el balón doble de los goles fuera del campo.
Sí, pensábamos que iba a ser un paseo militar y las pasaron canutas, no sé.
Sí, yo reconozco que sé que eso iba a ser mucho más fácil, pero no. Y luego, pues la Juventus, que hemos destacado su practicidad, su buen juego, el incombustible Pirlo y Buffon, y muy bien planteado el equipo de Conte también. Así que yo esa final la veo a 50-50, y si yo tuviera que apostar, apostaría por la Juventus.
Sí, yo también. Yo creo que la final va a ser Madrid-Juventus. Pero bueno, eso lo digo, en fin, porque soy muy chulo.
Bueno, todo dependerá del sorteo, ¿no?
Sí, claro.
Hemos dicho, sí, yo daría por favorito, pues en este momento, Madrid, Barcelona, Borussia y Juventus. Y luego ya como se emparejan en semifinales, pues será puro azar. Entonces, si la semifinal, pues sí, yo creo que...
Bueno, veremos. Vamos a ponernos un ratito la...
Ya veremos.
Vamos a poner la camiseta roja y a ver qué pasa con Finlandia y qué pasa con Francia. ¿Cómo lo ves con las dos Fs?
Sí, bueno, hombre, yo Finlandia lo veo en casa particularmente, lo veo un partido más fácil. Además, se vira de prueba de toque frente al importantísimo que es el martes, ya que... Si quiere clasificarse directo, pues España al menos tiene que empatar, suponiendo que Francia vaya a hacer lo mismo que España y gane el resto de partidos. Es una cosa que habrá que ver, que también Francia tiene que ganar en Georgia. Recordemos que España lo pasó muy mal en Georgia, con un que planteó Uh-huh. El planteamiento fue súper defensivo del entrenador, sí, claro, georgiano, y se ganó 0-1 con gol de Soldado y dando gracias. Por lo tanto, eso se puede dejar perfectamente un empate a Francia ahí. Entonces, bueno, habrá que irlo a ver, ¿no? Pero vamos, el partido de París del martes es el que se supone que es el definitivo, vamos, el más decisivo. Y ahí está claro que un empate y, por supuesto, una victoria, pues dará el pase al conjunto español directo a la, al Mundial. Y bueno, y particularmente siendo campeones, que yo creo que no se deberían andar con chiquitas, porque sería un ridículo impresionante, ¿no? Bueno. Eres campeón del mundo y no puedes ir al, al Mundial a defenderlo.
Bueno, hablaremos, la semana que viene hablaremos del partido con Francia. Vamos, si quieres, a hablar de Rafa Nadal y de, vamos a hablar un poquito de tenis. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, bueno, este? Cuéntanos.
Bueno, pues que ha hecho una reaparición estelar, Nadal, ya no solamente esta semana en Indian Wells, sino pues, ha jugado cuatro campeonatos, cuatro finales, tres victorias, los tres torneos especiales, o sea, cada vez ha ido subiendo la calidad de los torneos, y cada vez ha subido el juego Nadal y ha ganado los tres, ha ganado Sao Paulo, Acapulco y ahora pues Indian Wells. Y hablando de Indian Wells, pues bueno, fue impresionante, sobre todo la final, ¿no? La victoria en cuartos contra Federer. Uh-huh. Para mí Federer estuvo por debajo de su nivel. La semifinal, eso es el cuarto de final contra Federer. La semifinal contra Berdy, pues se demostró que Berdy es un gran tenista, pero que tiene algunos jugadores que ya tiene claro desde que empieza a jugar con ellos que no les va a ganar, y uno de ellos es Nadal, y se comprobó que le venció en dos es fácil. Y luego pues la final contra Del Potro fue una auténtica final, que Del Potro venía muy cansado porque tuvo que vencer en cuartos de final en 2 horas y media de partido a Andy Murray, y en 2 horas 50 en la semifinal a Djokovic, dos auténticos partidazos en los que remontó en el tercer set y segundo, después de empezar con el primer set perdido, demostrando un gran juego, una forma física excepcional, y la verdad a mí sorprendiéndote. Me sorprendió el día de Murray, pero el día de Djokovic me sorprendió más.
Bueno, habrá que...
Me sorprendió mucho.
Sí, no, digo que habrá que tener en cuenta Del Potro para la temporada de tierra, porque puede dar algún disgustito, bueno, ¿no?
Quizás la tierra no sea su pista, ¿no?
Sí.
Pero está claro que como mantenga la forma, pues va a ser duro. Y donde sí que va a ser para mí el gran favorito junto a Djokovic va a ser en Miami, puesto que Nadal no va porque, y hace muy bien desde mi punto de vista, porque su físico se podría resentir después de tantas semanas seguidas jugando. Y lo mejor es que descanse y que empiece a pensar en la temporada de tierra en Monte Carlo. Y de la final, que hemos hablado mucho, pues bueno, es que empezó Del Potro como había acabado con Djokovic y Murray, y prácticamente le barrió de la pista en el primer set y medio, iba al primer set ganado 3-1, y ahí es cuando Nadal tuvo la suerte de hacer un break, y ahí empezó la remontada, empezó a jugar mucho más. Yo creo que Del Potro también empezó a notar un poco el cansancio, y bueno, y acabó con ganando fácil relativamente los dos últimos sets, 6-3, 6-4, después de empezar perdiendo el primero 6-4. Y bueno, y yo creo que nos tenemos que sentir muy contentos, porque Nadal parece que vuelve a su nivel y nos va a dar grandes alegrías de aquí a final de temporada, por lo menos.
Bueno,
y pues mucho más ahora en la temporada de tierra, que precisamente es su especialidad y que va a ser un reto muy importante contra, por ejemplo, Djokovic, que está claro que este año estaba centrado en Roland Garros.
Bueno, pues seguiremos bien de cerca todas estas andanzas de los tenistas y los futbolistas. Se nota que estás en el dique seco, porque te has empapado, y de qué manera, de todo. O sea, que cosa que te agradecemos enormemente.
Hombre, ha sido un fin de semana que también ha tenido muchos acontecimientos, porque también ahí también tiene unos cuantos. La verdad es que ha sido un fin de semana.
Sí, ha sido muy intenso. Vamos a primero agradecerte, nos felicitamos de que la recuperación vaya por el buen camino. Y nada, pues te esperamos el sábado que viene, perdón,
el martes que viene.
El martes que viene.
Previa del España-Francia.
Efectivamente.
Francia,
ya hablaremos largo y tendido de ese encuentro decisivo. Adrián Pérez, muchísimas gracias y un aplauso de tu club de fans. Y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
Muchas gracias y te salgo buena semana. Hablamos en 7 días. Cuidaros.
Hasta luego. Ahí han estado los comentarios de Adrián Pérez, los pertinentes comentarios desde su lecho de la recuperación, iba a decir del dolor, pero ya no es dolor, ya se está recuperando plenamente de su menisco y su rodilla, o sea que estará plenamente operativo en la semana que viene y en sucesivas semanas. Hemos tenido algún problema de sonido, y pero bueno, todo se ha solventado con naturalidad. Ahí han estado sus palabras, hemos visto a Nadal en plena forma y tendrá que dosificarse porque lleva muchísimos años a un nivel estratosférico y no, nos extraña que todavía siga en ese nivel, pero nos congratula, nos alegramos y ojalá que todavía tenga muchas copas por morder en, a lo largo de su carrera. También de Ferrer, en el que no hemos hablado, que se ha colocado en un puesto interesante en la ATP, aunque sigue con los cuatro mosqueteros a los que no puede ganar, pero la temporada de Ferrer está siendo verdaderamente maravillosa, histórica, para ser un jugador de que está un peldaño por debajo de los monstruos, pero está haciéndoles cosquillas. Y ahí está, se ha trepado a los puestos de honor de una clasificación tan elitista y tan exigente como la de la ATP, donde solo está al alcance de unos pocos escogidos, de los monstruos, de los estratosféricos tenistas que nos dan semana a semana esos partidos épicos y tan largos y tan tremendos. No sé cómo aguantan ese ritmo. Y luego, efectivamente, según Adrián, el partido contra Finlandia va a ser un trámite, ojalá, pero a mí me parece que, bueno, tiene pinta de ser de esos partidos que a lo mejor se atragantan. Esperemos que no y lleguemos a París intactos para disputarle a Francia el título, el campeón, el liderazgo del grupo de clasificación para el Mundial de Brasil del año que viene. No tenemos que olvidarnos que España tiene este verano la Copa de Confederaciones, que aunque sea un torneo que no es el Mundial, ni muchísimo menos, pero últimamente la FIFA le ha dado cierto vuelo y ya nos quedamos hace 4 años con las miel en los labios porque nos las prometíamos muy felices y Estados Unidos nos apeó en semifinales y no llegamos ni a la final. Y este año pues yo creo que España debería intentar llegar a la final y ganarla, aunque este año los invitados tienen otra enjundia. Está por ejemplo Italia, está por ejemplo Brasil. En fin, y alguna selección que se puede colar, como el campeón de África, por ejemplo, o Uruguay, que es el campeón de América. Y, en fin, que va a ser un torneo de campanillas y que se presupone la mar de interesante. Parece que tenemos algún problema en la segunda conexión de la semana y se está haciendo de rogar Daniel Justo, al que no tenemos al otro lado. Alberto está peleándose con los teléfonos. Pero no hay manera de que entre. Bueno, mientras tanto vamos a ir comentando los acontecimientos de la semana, que empieza, por ejemplo, la Liga Belga de fútbol. Ya saben que tiene un sistema de playoff y una vez terminada la fase regular han quedado ya encuadrados los playoffs para el título con el Anderlecht, que ha terminado en cabeza, que disputará contra el Zulte Waregem, el Genk, el Brujas, Lokeren y Standard disputará el título final. Se supone que la ventaja que tienen los Lemov, los Malvas, ¿no?, los morados, perdón, va a ser definitiva para alzarse con el título, pero el playoff bueno, pues puede deparar alguna sorpresa. Mientras tanto, los bruselenses parten con ventaja para hacerse con el título final. Es un, para los que no lo sepan, repito, la liga belga no termina, es como la de baloncesto. Al final hay un playoff injusto porque, bueno, después de una temporada tan regular, pues no tiene sentido que se lo jueguen a una especie de lotería. Pero bueno, como conserva cierta ventaja por los puntos acumulados durante la temporada, sigue con ventaja y sigue siendo el gran favorito para alzarse con el título. Alberto se ríe y damos paso, esperemos que a Daniel Justo. Buenas tardes, Daniel.
Hola, bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Te estabas haciendo de rogar y, bueno, hemos tenido que recurrir a los geos para sacarte de...
¡Ataque!
Eso es. Bueno, pues venga, como hemos entrado con retraso y sin mayor dilación, ¿te parece que hagamos algún comentario sobre la Milán-San Remo o tienes algo en el menú?
Hay que comentar, menuda
carrerita.
El monumento que tuvimos.
A ver, cuéntanos.
Un poco de frío hubo, un poco menos, porque nosotros no la corremos, porque no sé si hubiéramos vivido. bueno, no sé si ya sabéis que hubo que neutralizar una parte de la carrera porque las condiciones de nieve, viento, lluvia eran increíbles y no se pudo pasar por el alto de Marchisio. Hubo que neutralizar la carrera y estuvo parada durante 2 horas y luego se reanudó. Y bueno, pues ahí hubo discusiones, hubo corredores como Tom Boonen, que decidieron no volverse a subir a la bicicleta, que pensaban que eso no era digno, esa forma de tratar a la carrera. Pero bueno, los demás sí que se volvieron a subir. Había una escapada de 7 minutos que fue neutralizada y más o menos pues se llegó a la Cipresa pues con todo el grupo junto con muchas expectativas de ver qué pasaba en las 2 últimas cuotas. Ahí hubo muchísima guerra, fue muy bonito, hubo muchos ataques en la primera cuota. Lo intentó Gilbert, pero fue rápidamente neutralizado. También lo intentaron Stannard y Chabanel y cogieron una pequeña ventaja, pero en el pollo con los grandes favoritos ahí ya se movieron. Cancellara tiró del grupo, Composato, Paulini, los grandes favoritos, y un sorprendente Chirilek, que la verdad es que no se contaba mucho con él, pero bueno, él es un contrastado sprinter, ya se conocía que se llegaba en un grupo pequeño, él realmente era el máximo favorito. Pero claro, Sagan se venía hablando durante toda la semana que era imposible casi que se le escapara las manos, pero cuando alguien es tan favorito, y lo hemos visto cuando Cancellara era favorito, cuando no era Gilbert, y todo el mundo juega en tu contra, realmente es muy difícil ganar una carrera. Y aquí se vio claramente, nadie le dio un relevo, nadie le ayudó a Sagan, entonces llegó muy desgastado para el sprint final, donde se impuso Siolek, de forma sorprendente, porque recordamos que Siolek ni siquiera está en un equipo del Pro Tour, está en un equipo sudafricano, o sea que realmente nadie contaba con él, pero fue una carrera bonita, y bueno, pues hubo... Se habló mucho en Twitter durante todo el día de si se debía haber cancelado la carrera, si eran condiciones para... Pero bueno, el ciclismo es esto, al final es épica, están hechos de otra pasta, sabemos que donde otro hubiera abandonado por los ciclistas, ahí se mantienen, y la verdad es que fue muy bonita.
Sí, la verdad es que a mí me encanta la épica, aunque efectivamente con tramos neutralizados pues pierde toda su naturaleza, pero bueno, el ciclismo no se puede jugar con las fechas porque es una...
Las situaciones, pues al final estamos en invierno y estas cosas pueden pasar. Es evidente que aunque normalmente ya estamos cerca de la primavera, ya casi no suelen pasar, pero a veces pasan y hay que tenerlo en cuenta.
Sí. Bueno, y esta semana tenemos una de las carreras clásicas, aunque no sea una clásica, pero es una histórica por excelencia, es la Volta, ¿no?
La Volta, bastante venida menos. Hablábamos de que la semana pasada, de que en España hace unos años pues teníamos grandísimas carreras, la Volta tenía mucho prestigio, la Semana del País Vasco, la Volta a Andalucía, pero bueno, estas carreras están pasando por muchos problemas económicos, y bueno, la Volta se mantiene con bastantes problemas, con pocos medios, pero bueno, ahí comentaremos la semana que viene el desarrollo.
Bueno, vámonos a Australia. Vamos a comentar lo que pasó en el primer fin de semana de la Fórmula 1. Estamos hablando de Fórmula 1, como ya habrán adivinado nuestros oyentes. ¿Qué tal la carrera? ¿Qué tal Alonso? ¿Qué tal el Ferrari?
Fue bonita, pero bueno, fue bastante sorprendente, porque viendo la calificación pues parecía que Red Bull este año no iba a ser rival, porque Vettel pues metió casi un segundo al siguiente coche, quedó primero de forma bastante clara, Mark Webber quedaba segundo, por lo que parecía que Red Bull este año pues iba a mantener una diferencia clara. Pero luego la carrera no fue así, tuvieron muchos problemas, hemos visto que los neumáticos pues parece que van a dar muchos problemas este año, y que los coches y los pilotos que sepan cuidar los neumáticos pues pueden tener una ventaja clara, porque prácticamente se desgasta muy rápido y hay que saber conducir con ese tipo de neumáticos. Y ahí es donde Kimi Raikkonen pues parece que es un pequeño maestro, porque salió séptimo, casi nadie contaba con él en la victoria, pero hizo un carretón tremendo, no cometió ningún fallo, cuidó mucho los neumáticos, lo que pudo hacer que entrase una vez menos a cambiarlos, y un poco sorprendente, pero bueno, es un carretón, lo hemos visto muy bien. Ya hablábamos que el año pasado, pues sin hacer mucho ruido, pero había sido el mejor piloto del año, y este año pues ha estado ahí muy bien. Y Alonso pues haciendo las suyas, también saliendo quinto, un poco decepcionante, porque incluso Felipe Massa quedó por delante suyo en la clasificación, pero bueno, hizo una salida de las suyas y enseguida empezó a adelantar coches, pasó a Vettel, se ponía primero, parecía que podía optar bastante claramente a la victoria, pero ya hemos comentado que Raikkonen fue más listo y al final pudo con una entrada menos en boxes y pudo llevarse la victoria. Y yo creo que este año pues vamos a ver entre esos tres pilotos, Vettel, Alonso y Raikkonen, pues un año de Fórmula 1 muy, muy intenso y muy divertido. También vimos bien a Hamilton con el Mercedes, que teníamos dudas, y un poco peor a Weber que en la salida. Pues,
¿No tienes ningún coche que destaque sobre los demás o un piloto que destaque sobre los demás? Estamos a principios de temporada.
No, de momento igualado.
O sea, está todo igualado, ¿no?
Pues, sí, me sorprendió, por ejemplo, así el Ford India, que estuvo por delante de por ejemplo, de Grosjean o de Button con peores coches. Y tanto Sutil como Di Resta hicieron una carrera muy, muy buena. O sea, que de momento tenemos que ir evaluando, porque bueno, vistas las condiciones de Melbourne, pues parecía que era el indicador que le vería que era el Lotus, pero bueno, veremos en la siguiente carrera a ver si mantiene esa ventaja o los Red Bull y Ferrari se ponen las pilas.
Que la siguiente carrera es este fin de semana, ¿no? Si no me equivoco. O es en... Creo que es en
Malasia, sí, ¿no?
Es en Malasia, pero creo que es este fin de semana, no es de aquí a 15 días,
sí,
pero bueno.
Sí, es este fin de semana.
Ya tendremos ocasión de comentar lo que suceda en Malasia la semana que viene. Me apetece hablar un poquito de balonmano, aunque no sí, estamos de enhorabuena, pero bueno.
Más o menos todo lo que comentamos.
Todo lo que hablamos, sí, no ha habido sorpresas.
Sí, además León pues lo tuvo imposible contra el Veszprém, perdió de 3 en León y es absolutamente casi imposible que lo pueda remontar allí en Hungría. Barcelona ya hablábamos que tenía mucha superioridad sobre el Sergio Bordanés, ganó de 6 allí en Dinamarca, por lo que no tendrá ningún problema en la vuelta en solventar la eliminatoria. Y el Atlético de Madrid, pues hablábamos de que para poder optar a llevarse esta eliminatoria tendría que coger una ventaja que le diera un poco de margen en la vuelta, y no es que tenga ventaja, es que no pudo ni ganar el partido. Al final empataron a 29 con un último gol de Berlín de
¿Qué pasa en balonmano en caso de empate? ¿Cómo se dirime? ¿Quién gana?
En caso de empate, si volvieran a empatar en la vuelta, pues el equipo que haya metido más goles en fuera de casa sería el que pasase, un poco parecido a lo que pasa en fútbol.
Pues
los goles son más decisivos, pero si en caso va a quedar empate a 29, por ejemplo.
29 son muchos goles.
Si empataran a 28, pues pasaría el Fuse. Si empataran a 30, pues pasaría
el Atlético de Madrid. Ojalá que no empaten.
Pero bueno, han estado muy desequilibradas las eliminatorias, sí, de octavos. 5 equipos han ganado fuera de casa, dejando ya absolutamente decidida la eliminatoria. Solo 2 han podido ganar en casa, y de ellos uno por un gol y otro por 2, que van a tener bastante complicado que puedan defender esas rentas, por lo que lo más probable es que los 8 equipos que tenían ventaja de campo pues pasen a cuartos. Bienvenida, me gustaría comentar, porque me he estado aquí chapando lo de Madrid 2012, el dossier, me lo
sí,
bajado,
sí,
me
sí,
porque
sí.
Yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo.
El libro no, pero me lo he leído y quiero comentarlo.
Pues venga.
Aquí hay mucha chicha que...
Pues venga, bueno, tenemos 3 minutos, o sea que son todo tuyos.
Comentaba en Twitter, no sé qué opinión tienes tú, pero... O sea, nadie quiere más que yo unos Juegos Olímpicos aquí en España, ¿no? O sea, me encantaría poder ir a Madrid a ver los Juegos, pero no sé si es el momento de hacer este dispendio.
Todos queremos, pero depende de lo que nos vaya a costar. Si nos va a costar mucho la ronda, pues casi mejor no la tomamos, ¿no? A ver, cuéntanos.
No lo sé, yo veo aquí el presupuesto que han hecho los de Madrid, ponen que costaría 2.500 millones, Ellos creen que se recuperarían con incluso beneficio, que evidentemente pues dejarían unas infraestructuras construidas que también pues haría que fueran beneficios a los juegos. Pero me parece un poco obsceno en el momento en el que está España, con lo mal que le está pasando a la gente, después de ya haber ido 2 veces, tanto en el 2014 como en el 2012 como en el 2016. No lo sé, dicen que hay un 80% de apoyo popular y yo no percibo en mi alrededor que haya tanto apoyo a esta candidatura.
Yo quería matizar, perdona que te interrumpa, que es que la Comunidad de Madrid debe ya 7.000 millones, ¿sabes? O sea, no estamos hablando de moco de...
Pero eso lo ponemos tú y yo,
esto es calderilla.
No solo es un tema económico, aquí hay mucho más que evaluar y a lo mejor... Y también es un tema del que a lo mejor estamos en el 2012, hasta el 2020 quedarían 8 años... donde esperemos, y parece evidente que la situación del 2020 no sería la que tenemos ahora y que muchas veces pues son ese tipo de cosas las que se necesitan para salir del hoyo. Pero bueno, la verdad es que viendo la nos la jugamos contra Estambul y contra Tokio, puede parecer accesible, aunque bueno, van a tener dos muy buenas candidaturas. Los turcos, ya hablamos en que se han puesto mucho las pilas y en muchos deportes pues ya son más importantes que nosotros. En España, por ejemplo, pues todo, en baloncesto, pues muchas figuras ya se van a Turquía antes que fichar por cualquier equipo europeo, y parece que puede tener posibilidades.
A mí me parece que es la candidatura más, para mí es la favorita, Estambul, ¿eh?
Estambul, yo la estoy mirando y tiene una muy buena candidatura, sí, tiene unas infraestructuras muy buenas, es una gran ciudad, un equipo de Turquía pues está en una situación económica bastante buena. Yo estaba mirando lo que nosotros de la candidatura de Madrid, a mí me parece un poco básica. Por ejemplo, el Estadio Olímpico, pues sería el del Atlético de Madrid, solo tendría 65.000 localidades. Me parece que quedaría un poco corto para los estadios olímpicos que se han visto. Pues no hablamos ya del de Pekín, que era absolutamente espectacular, pero también el de Londres era precioso. Aquí iríamos con unas infraestructuras un poco de low cost, casi todo ya construido. Por ejemplo, el baloncesto se haría en Las Ventas, que es algo que yo no entiendo. Yo no creo que reúna las condiciones Las Ventas para organizar el baloncesto. Está todo más o menos construido, eso es cierto, pero las infraestructuras, yo creo que hasta el 2020 pues algunas se quedarían un poco desfasadas. Parece bueno. Que no es muy brillante lo que se está ofreciendo, es algo como adaptado a las circunstancias de hoy en día. No sé, a lo mejor habría capacidad de cambiarlo de cara al...
O sea, que más allá de que se pueda o no se pueda por una cuestión crematística, la candidatura de Madrid te parece que no está a la altura, más allá del dinero. No
lo sé, comparada con... A ver, yo creo que evidentemente si se lo diesen a Madrid, yo creo que lo harían bastante bien. Habría que ver el apoyo que habría en España a ciertos deportes, porque vimos que en las Olimpiadas de 2012 no había posibilidad de comprar entradas para absolutamente nada. Había como un espíritu olímpico que daba igual que se jugara al tiro, que se jugara el vóley playa, estaba absolutamente todo lleno. Aquí yo dudo si podemos optar a ese tipo de cultura deportiva, de llenar todos los pabellones. Se habla de que se vendería el 83% de las localidades. Me parece un poco optimista, si bien en fútbol y en atletismo.
Bueno, tendremos ocasión de seguir analizando la candidatura de Madrid, la de Estambul y la de Tokio. Pero Alberto me está mirando muy mal. Lo siento, Dani, pero hemos llegado un poquito justito de tiempo. Te agradezco enormemente tu paciencia y tus palabras y tus análisis. Y pues igual que Adrián, aunque tú no estás en el lecho del dolor... Pues...